Buenas tardes, hermanos. A Éxodo capítulo 19. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 19. ¿Sí me escuchan? Ok. Antes que nada, hermanos, pues yo aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a toda la iglesia de Morelia. Gracias a los hermanos que pues han provisto los alimentos durante esta conferencia. Gracias al hermano Juan Castillo porque nos hospedó en su casa. Gracias, hermano. Y pues, hermanos, yo nomás pido que sigues orando por esta obra en Guadalajara. Sí, encargamos yo en representando esta obra en Guadalajara. En este momento yo pido que sí nos recuerdas, hermano, en tus oraciones. Y vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Señor Jesucristo, en esta tarde pedimos de su bendición. Rogamos porque usted bendice esta reunión, esta congregación. Yo pido porque pone sus palabras en mi boca y Señor me guía con su espíritu para hablar a esta iglesia, a esta congregación, y que usted nos sigue bendiciendo, Señor, en esta iglesia, en esta ciudad de Morelia, y que usted sigue obrando durante esta conferencia, que todo sea de bendición y edificación. Señor, pedimos de su guianza en esta tarde y pedimos también por los hermanos que no han llegado, que les trae este con bien en su camino hasta que llegan a la reunión. Pedimos esto y damos gracias en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Éxodo capítulo 19, dice la Biblia, versículo 1, dice: al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el cual en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Sabes, hermano, al ver este capítulo 19 de Éxodo, si miramos un poco atrás y miramos los primeros capítulos de este libro de Éxodo, podemos encontrar de veras la grandeza o el poder del Señor a librar a su pueblo de la esclavitud. Si tú miras, hermano, desde el principio de este libro, Dios hace cuidar a un hombre ahí desde su nacimiento, y después de que ya él es grande, Dios le usa y le llama para enviarle otra vez ahí a Egipto a que libere a su pueblo. Era la voluntad de Dios. Y esto, hermano, no es solamente en este libro. Si leemos más atrás todavía, es una promesa que Dios ya había hecho desde los tiempos de Abraham. El mismo Dios había dicho que su pueblo iba a estar ahí a estos todos estos años en esclavitud ahí en Egipto. Pero que después de esto, Dios, después de este tiempo, después de 400 años, Dios iba a enviar un hombre al cual Dios iba a usar, o la promesa era que Dios iba a liberar a su pueblo. y que hasta el mismo que tenía este prisionado, que tenía esclavo al pueblo de Israel, él mismo iba a ver la grandeza de Dios. Cuando vemos, hermano, los primeros capítulos de este libro de Éxodo, entonces podemos ver la promesa de Dios cumplida. Como Dios preserva la vida de este Moisés desde su nacimiento. Y después de esto, Moisés va a parar ese ahí en la familia de Faraón. Pero algo sucede, hermano. Después que Moisés ya era un hombre adulto, él cometió un error. Él hizo algo que él tuvo que escapar de esta ciudad, de este reino. Él tuvo que salir, escapar, y fue hasta este lugar llamado Madián. Pero después de eso, hermano, pasa otros años más en la vida de Moisés, hasta que entonces un día Dios habla a Moisés en una zarza, en un arbusto ahí que Moisés estaba, dice la Biblia, apacentando las ovejas de su suegro. Dios habla a Moisés y le dice cuál era su plan. Dios le dice a Moisés que él iba a ir delante de Faraón y que iba a hablar por Dios y que iba a decirle a Faraón cuál era la voluntad de Dios. Y al principio, hermano, tú conoces, yo creo, de sobra esta historia. Moisés empezó a poner algunos pretextos o algunas trabas, pero a fin de cuentas, hermano, él obedece a la voz de Dios. Él obedece el mandato que Dios le había hecho de ir desde Egipto otra vez a liberar al pueblo. Y cuando esto sucede, hermano, cuando Moisés llega delante de Faraón, él dice cuál es la voluntad de Dios. Pero Faraón no dejó salir a su pueblo. Faraón no dejó salir el pueblo de Dios, sino que al contrario, él dijo que no iban a salir, que ese su corazón fue endurecido. Y entonces vemos, hermano, cómo empieza a obrar Dios. Dios empieza a enviar sus plagas. Dios empieza a mandar plagas a Faraón. Y tú sabes, hermano, que hasta que Dios envió la muerte de los primogénitos, es cuando Faraón entonces entiende el poder de Dios y llama a Moisés, dice, y le dice: ahora sí, vete, salte ya, puedes irte de Egipto, eres libre. Y hasta dice la Biblia que todos los egipcios estaban ahí apresurando al pueblo para que saliera de Egipto, porque Dios ya había hecho la muerte de los primogénitos. Dice que no había familia entre los egipcios, que no había muerte en ese momento. Y cuando esto sucede, hermano, parece que ya todo está bien. El pueblo ya va este camino a su liberación. Ellos ya son liberados de la esclavitud. Y llegan, entonces Faraón empieza a perseguirles otra vez. Él dijo: no los voy a dejar ir, no los voy a dejar que se vayan. Y empieza otra vez a ir en persecución del pueblo de Dios. Y cuando esto sucede, hermano, el pueblo de Dios llega ahí delante del mar. Y ellos empezaron a ver que no tenían alguna escapatoria. Pero tú sabes, hermano, lo que Dios hizo en ese momento. Dios dijo a Moisés que pusiera o quiriera con su vara ese lugar, ese mar. Y la Biblia dice que Dios levantó, partió el mar en dos partes, y que el pueblo de Israel pasó en seco en medio de este mar. Dice la Biblia que con el agua como sus muros a los lados de ellos, y ellos iban pasando en seco. Pero faraón, hermano, el pueblo de Egipto, ellos todavía seguían persiguiendo a estos hombres. Y cuando ya el pueblo de Dios está del otro lado, hermano, cuando ya el pueblo de Dios está del otro lado del mar, dice Dios otra vez a Moisés: vuelve a tocar el mar. Y esto sucede, hermano, el mar se cerró. Y el faraón y los egipcios fueron destruidos. Esto fue, hermano, de veras, si nos ponemos a imaginar todas estas cosas, si nos ponemos de veras a cerrar nuestros ojos y poder contemplar la grandeza de Dios, hermano, podremos entender lo que hizo el pueblo después que vio esta maravilla. Ellos empezaron a alabar a Dios. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos que ya parecía que estaba todo perdido, ellos vieron cómo Dios les liberó y ellos empezaron a cantar, dice la Biblia. Ellos se llenaron de júbilo, estaban gozosos y empezaron a alabar a Dios, dando gracias porque Él destruyó los carros del faraón. Pero después de eso, hermano, empieza entonces el camino hacia lo que Dios había prometido, aquella tierra que Dios les había dicho. Pero el pueblo empezó a renegar de su situación. El pueblo, hermano, empezó a voltearse en contra de Dios. Y aún así, hermano, después de esto, Dios les provee el alimento, les provee el agua, y se les provee toda su comida, todo el sustento a su pueblo. Pero llega el momento, hermano, el cual Dios había dicho a Moisés, cuando le fue llamado, llegan al monte otra vez, están ahora delante del monte de Dios. Aquel monte, hermano, trae recuerdos para Moisés. Ahí fue su llamado. Ahí fue donde Moisés recibió el mandato de ir a liberar a su pueblo. Y de esa misma manera Dios le dijo que en ese monte iban a servir. O sea que Dios otra vez les trajo hasta él. Y eso fue, hermano, lo que está hablando en este capítulo. Dice, así dirás tú a los hijos de Israel. Ustedes vieron cómo hice yo para liberarlos. Ustedes vieron cómo los traje otra vez hasta mí. Ahora, hermano, el pueblo de Dios estaba ya presente delante de Dios. Ahora, ¿qué seguía, hermano? ¿Qué es lo que seguía? Esto, lógicamente, traía recuerdos a este hombre, a Moisés. Y cuando ya están ahí, hermano, dice la Biblia, entonces Dios habló a Moisés para darle ciertas palabras, ciertas ordenanzas, lo que ahora él tenía que decir al pueblo de Israel. Y aquí es donde empieza, hermano, todo esto que yo hablé al principio, todo esto, hermano, también es una figura de nuestra salvación, de cómo nosotros, siendo esclavizados en nuestro pecado, estábamos, hermano, debajo del dominio de Satanás, y de la misma manera, o con ese mismo poder, hermano, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte en la cruz. El mismo Señor Jesucristo, hermano, bajó a esta tierra y murió en una cruz para podernos redimir del pecado, para podernos liberarnos, para poder comprar nuestra redención, para poder rescatarnos de las manos de Satanás. Ahora, hermano, ahora Dios habla a su pueblo. En este capítulo, en aquel entonces, Dios habló a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero ahora en estos momentos, hermano, está hablando a ti, al pueblo de Morelia. ¿Sabes, hermano? Ahora que están ya delante de Dios, Dios tenía un propósito para este pueblo. Dios tenía su propósito, y dice en el versículo 3 al 6, ¿qué es el propósito de Dios? Dios dice a Moisés, ahora tú dirás a los hijos de Israel de esta manera. Primero, les dirás que se acuerden cómo fueron liberados, que recuerden qué es lo que pasó, cómo o qué es lo que hice yo al pueblo de Egipto para que ellos fueran liberados. Y dice Dios, ahora pues, dice en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Dice en el 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo primero que vemos, hermano, es que Dios les recuerda de qué manera fueron liberados. Que recuerden todo lo que Dios obró en Egipto y fuera de Egipto, para que ellos sepan la grandeza o el poder de Dios. Que ellos recuerden cómo fueron liberados con mano fuerte. Después de esto, hermano, ahora dice en el versículo 5, ahora pues, hermano, llegan las bendiciones. Dice Dios, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán un reino de sacerdotes, gente santa. Ustedes serán mi tesoro, lo más valioso para mí. Pero hay algo, hermano, esas bendiciones vienen ligadas con algo. Y es lo que en esta noche yo quiero hablar. Llegan las bendiciones, hermano, pero llegan ligadas a la obediencia. Dice Dios, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, tú serás mi especial tesoro. Tú serás mi reino de sacerdotes. Tú eres gente santa. Pero tienes que tener cuidado. Debes poner atención a mi voz. Ahora pues, si oyeres mi voz y guardares mi pacto, tú serás mi especial tesoro. Es lo que dice Dios, hermano, al pueblo. Es lo que dice Dios a Moisés para que él lo denuncie o lo declare al pueblo de Israel. Y esto, dice la Biblia, hermano, es lo que yo puedo llamar como el llamamiento de Dios a su pueblo. Ahora Dios, hermano, está llamando a su pueblo. Aquel entonces, como dije, lo hizo. Ahora también, en este día, Dios está llamando a su pueblo. Yo quiero hablarte en esta noche, hermano, de tres llamados que Dios hace a su pueblo. Y ese llamado está en lo que este pueblo respondió. Dice en el versículo 7, ¿sí me están escuchando, hermanos? Es que me siento mal estarles dando la espalda. ¿No pueden pasar aquí? Si me hacen favor. Hermanos. También las bancas están cómodas. Digo, las tablas. Jóvenes pueden pasar también, para que dejen a los mayores en la banca. Adelante, sin temor. Jóvenes. Nomás para ver si pueden recorrerse un poco más. Sí. Ok, hermanos, gracias. Dice en el versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Entiendes esto, hermano? Ahora pues, que el pueblo está delante de Dios, delante del monte en el cual Dios estaba hablando, en el cual Dios habló a Moisés, ahora ellos reciben el llamado de Dios. Ahora Dios voltea a su pueblo y les dice, si dieres oído a mi voz, si guardares mi pacto, tú serás mi especial tesoro. Y cuando Moisés baja de este monte, y junto a él, a estos ancianos, y estos después hablan al pueblo, Y Moisés dice las palabras que Dios había dicho a todo el pueblo. Dice la Biblia, el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso fue lo que contestaron, hermano. Fueron buenas palabras. De veras que si vemos la disposición de ese pueblo, en ese momento podemos decir, era muy buena disposición. Tenían buena voluntad delante de Dios. Estaban dispuestos. Ellos dijeron solamente una cosa. Todo lo que Dios diga, eso haremos. Ese fue el llamado, hermano. Dios llamó a su pueblo. Y ellos respondieron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahora pues, hermano, ahora pues, Dios te ha llamado a ti. Dios te sacó de la esclavitud. Ahora Dios está hablándote y está diciendo, hey, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, serás mi especial tesoro. Serás mi reino de sacerdotes. Serás mi gente santa. ¿Qué vas a contestar, hermano? ¿Vas a decir lo mismo que el pueblo? ¿Vas a contestar igual que el pueblo de Israel? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Estás en esa disposición, hermano? Pues ten cuidado. Mira lo que voy a mostrarte. Estos tres llamados es precisamente a por razón de esta respuesta. Era buena respuesta, hermano. Eran buenas palabras de este pueblo. Ellos estaban dispuestos. Y si tú estás dispuesto, hermano, considera estos tres llamados. El primero, tomando base o partiendo de esta respuesta o de este versículo 8, hermano, el primer llamado que yo quiero hablarte es el llamado a la sumisión. Dice el versículo, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo. Todo. Este pueblo, hermano, dijo, todo. ¿Qué es todo, hermano? ¿Puedes darme una definición de todo?
Sin excepción.
Sin excepción. Muy bien. Esa es muy buena definición, hermano. Sin excepción de nada. No puedes excluir nada. Este pueblo dijo, todo. Nosotros vamos a hacer, ¿qué? Todo. El llamado, hermano, a la sumisión. Ahora Dios está hablando a ti diciendo, ¿cuánto vas a obedecer? ¿Cuánto vas a poner atención a mi voz? ¿Cuánto vas a guardar mi pacto? ¿Todo? ¿Todo? ¿O nada más una parte? Nada más lo que te conviene. Nada más cuando tú quieres. Mira, hermano, somos infieles. Y créeme, las palabras delante de Dios, hermano, pueden mucho. Tienen mucho peso. Ese pueblo, hermano, contestó eso a Moisés. Y Moisés fue y le dijo a Dios, este pueblo respondió así. Todo lo que tú digas, eso van a hacer. Por eso, hermano, considera primero este llamado. El llamado, hermano, a la sumisión es que tú seas completo. Que tú obedeces a Dios en todo. Es cierto, quizá hay cosas que no te agradan, quizá hay cosas que te has empezado, quizá. Yo no sé, hermano, pero Dios dice todo. No dice solamente esto. Y cuando tengas tiempo, puedes ir a la reunión. No, hermano, Dios dice todo. El llamado, hermano, a la sumisión. Este pueblo dice, el pueblo respondió a una. ¿Entiendes esto, hermano? El pueblo respondió a una. Todo el pueblo concordó en una cosa, en hacer la voluntad de Dios. Todo el pueblo coincidió solamente en una cosa. Ninguno hubo ahí que dijo, bueno, yo voy a cumplir nada más cierta parte, o bueno, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. No, hermano, Dios dijo, si dieres oído a mi voz. Y después de este capítulo, hermano, vemos cómo Dios les empezó a hablar. Dios dijo, ok, está bien, lees él es Éxodo capítulo 20, lo que compartía el hermano ayer, empiezas a ver los 10 mandamientos. ¿Cómo empieza Dios a hablar? Y eso que Dios estaba hablando, hermano, el pueblo había dicho todo lo que tú has dicho o lo que tú digas, eso vamos a hacer. Ellos concordaron en una cosa, hermano. El pueblo solamente concordó en hacer lo que Dios les había ordenado. Ellos pusieron a un lado sus diferencias. Ellos no vieron algo más importante en ese momento más que la voluntad de Dios. Por eso, hermano, ahora, ¿qué es más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Dios está llamándote, hermano. Dios está hablándote y está diciendo, hey, pon atención a mi voz. Hey, guarda mi pacto. Guarda mis ordenanzas. Guarda mis mandamientos. ¿Qué vas a responder, hermano? ¿Todo? ¿Todo lo que tú has dicho, Dios, esto voy a hacer? El pueblo lo dijo, hermano. El pueblo así respondió. Ellos no vieron otra cosa más importante que la voluntad de Dios. Esto pasó, hermano. Si leemos en Hechos, vamos a Hechos, Hechos capítulo 4. No pierdas Éxodo. Ahí vamos a estar. Hechos capítulo 4. No fue la única vez que sucedió esto, hermano. Hechos capítulo 4. Versículo 32, dice la Biblia, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Hechos capítulo 2, versículo 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes, hermano? Esto también sucedió en la iglesia primitiva. Cuando Dios empezó a salvar, a mostrar su gracia, empezó a mostrar su misericordia, en ese entonces, ahí por estos hombres, después de haberles dado el Espíritu Santo, este Pedro empieza a predicar y empieza a convertirse, hermano, multitud de gente. Y cuando esto sucede, dice la Biblia, ellos entendieron qué es la voluntad de Dios. Ellos entendieron que Dios les estaba llamando. Y dice la Biblia, ellos no tenían nada más importante que la voluntad de Dios. Ellos solamente estaban preocupados por la voluntad de Dios. Dice, no era otra, todo lo demás era común para ellos. No era nada importante. Ellos tenían algo más importante, y era cumplir la voluntad de Dios. Dice la Biblia, en este último versículo que leímos, que ellos perseveraban unánimes cada día. Ellos estaban ahí en el templo. Ellos estaban escuchando. Ellos estaban esperando para saber ahora qué sigue. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la Biblia. Ellos estaban juntos con alegría, con sencillez de corazón, partiendo el pan, así como Cristo lo había ordenado, perseverando ahí en la iglesia, así como Cristo lo había ordenado, hermano. Y ellos seguían ahí unánimes. Ellos estaban juntos. No había otra cosa más importante para ellos que la voluntad de Dios. Ellos solamente estaban alabando a Dios. Ellos solamente estaban haciendo lo que Dios les había ordenado. Y dice la Biblia, hermano, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Entiendes esto, hermano? Llegan las bendiciones. Las bendiciones están. Dios está dando bendiciones. Pero también Dios está llamando a la sumisión. Dios está llamando a su pueblo. Y Dios está diciendo, Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, tú serás mi especial tesoro. Esto sucedió, hermano, en aquel entonces, en la iglesia primitiva. Hasta hay un salmo. Deja. Salmo 133. Dice Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. ¿Sabes, hermano, que esto es bueno? ¿Sabes cuánto es o qué tan agradable es cuando todos habitan en uno? Cuando hay una misma prioridad dentro de la iglesia, cuando todos los hermanos se concuerdan en una sola cosa, en hacer la voluntad de Dios. Dijo el mismo Señor Jesucristo que cuando dos en la tierra se convinieren por una cosa, hermano, les será dado. Así pues, hermano, Dios está llamando a la sumisión. Ahora nosotros tenemos que hacer caso a la voz de Dios. Mira, hermano, Dios está hablando ahora. Dios nos puede mostrar, hermano, muchos ejemplos de hombres acerca de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos hombres conoces tú, hermano, que hicieron lo que Dios les ordenó? Está Abraham, está Noé, está Josué, está Job, está Daniel, está David. ¿Cuántos más, hermano? Tenemos un ejemplo, hermano, mayor, y es nuestro Señor Jesucristo. Si miras Mateo capítulo 26, 36 en delante, creo, dice la Biblia, el Señor Jesucristo sube a orar, está orando a Dios, porque ha llegado la hora de que Él va a ser entregado. Y dice la Biblia que su alma estaba angustiada, que tenía miedo. Y él fue y oró delante del Padre. Y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esto. Pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes, hermano? Este de veras es un gran ejemplo. Cosas de veras pueden hacerte pensar que son muy duras o pueden ser quizá muy difíciles para ti hacer a un lado o menos importante en tu vida. Pero hay algo que sí debes tener como lo primordial, como lo más importante, y es la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesús, antes de morir, Él solamente estaba orando para que se hiciera la voluntad del Padre. Él dice, si es posible, pasa este vaso, pero no mi voluntad, sino la tuya. Mira, hermano, de veras tú nomás puedes ver en la Biblia, en la palabra del Señor, hombres que hicieron o que cumplieron la voluntad de Dios. Hombres que fueron sujetos a la voluntad de Dios. Hombres que solamente dijeron, como ese pueblo, todo lo que tú has dicho, o todo lo que tú ordenes, todo lo que tú digas, eso haré. Eso sucedió, hermano, en el pueblo de Israel. Eso sucedió en la iglesia primitiva. Eso sucedió en los tiempos del Señor. Esto sucede, hermano, en este día. Dios está llamándote a la sumisión. Dios dice, tú tienes que oír mi voz, tú tienes que guardar mi pacto. Por eso, hermano, solamente toma conciencia de las palabras de este pueblo. Ellos respondieron a Dios y dijeron, pues hicieron una promesa, un voto delante de Dios. Ellos dijeron, todo lo que tú digas, haremos. Ellos prometieron a Dios, hermano, hacer o solamente hacer o buscar la voluntad de Dios. ¿Cuánto estás tú dispuesto, pues, hermano, a hacer o a cumplir la voluntad de Dios? No me respondas a mí. ¿Sí? Responde a Dios. Dios está hablando, hermano. Dios te está llamando como llamó a su pueblo. Dios te trajo hasta Él y ahora te está diciendo cuál es tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermano? ¿Que oras? ¿Que reúnes? ¿Que lees? ¿Que predicas? ¿Que ofrendas? ¿Qué es la voluntad de Dios, hermano? Todo. Mira su palabra. ¿Qué puedes excluir de su palabra? Nada, hermano. Todo lo que Dios ha dicho es bueno. ¿Cuánto vas a cumplir? ¿Cuánto vas a hacer, hermano? ¿Cuánto vas a sujetar a la voluntad de Dios? La segunda cosa, hermano, o el segundo llamado que Dios hace a su pueblo en esta tarde, aparte de la sumisión, es el llamado a la fe. ¿Sabes, hermano, que esto es lo que necesitas para ser sujeto, para ser sumiso delante de Dios? El llamado a la fe. En el versículo 8 de Éxodo 19 dice que el pueblo respondió todo lo que Jehová ha dicho. El llamado, pues, hermano, a la fe. En este momento, Dios no habló al pueblo. Dios no se lo dijo al pueblo. Ellos no escucharon la voz de Dios. Ellos escucharon, hermano, la voz de Moisés. Sin embargo, ellos creyeron que Dios había hablado a Moisés. Ellos confiaron en esto, que Dios había hablado. Ellos habían visto, hermano, todo lo que venía atrás, cómo Dios de veras les había dado prueba de su poder, de su grandeza. Ahora llegan las responsabilidades, ahora llega el llamado, ahora llega la obediencia hacia Dios, y para eso necesitaban fe. Y estos hombres, hermano, este pueblo dijo todo lo que Jehová ha dicho. Ellos no dijeron todo lo que tú has dicho, Moisés, eso vamos a hacer. No, hermano, no hagas lo que yo digo, haz lo que Dios dice, haz lo que Dios te ha hablado, haz lo que Dios ha dicho. Por eso, hermano, este pueblo entendió que Dios era quien estaba hablando, que Dios era quien estaba en este momento dirigiendo sus palabras a su pueblo. El llamado, pues, a la fe, hermano. Ahora, dice la Biblia, Dios en otros tiempos habló de muchas maneras. Dice, a los padres habló por los profetas, pero en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado a través del Hijo. A través de Jesucristo, hermano. ¿Por qué eres salvo? Dime, ¿por qué eres salvo? ¿No es por Jesucristo? ¿No es por la fe en Jesucristo? ¿No es porque nuestro Señor Jesús murió en la cruz? Dios te ha hablado, hermano, a través de Cristo. Cristo dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Crees esto? Mira, hermano, así lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Crees esto? ¿Crees tú la palabra? ¿Crees tú lo que está escrito? Es la voz de Dios, hermano, que te está llamando. El llamado a la fe, hermano. Algunos, ¿por qué te digo esto? Porque algunos dudan, hermano, que Dios ha hablado a los hombres. Yo no sé cuántos escépticos has encontrado en tu vida. Nosotros muchos, yo creo que los hermanos que tienen más tiempo han encontrado más hombres que dudan que Dios ha hablado. Hombres que dudan, hermano, que esto es la palabra de Dios. Hombres que dudan que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchos hermanos, hay muchos hombres que dudan de la palabra de Dios. No seas, pues, hermano, juntamente con ellos. Tú has confiado en las promesas de Cristo, has confiado en las palabras de Dios, has confiado en lo que estaba escrito. Hermano, tenemos la palabra de Dios. Es cierto. Hombres escribieron lo que tenemos en nuestras manos, pero dice la Biblia, fueron inspirados por Dios. Es la palabra, dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más permanente. Es cierto, hermano, han tratado de quemar mucho la palabra de Dios. Podrán quemar la Biblia, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no la pueden apagar. La palabra de Dios es viva, es eficaz, tanto que ha entrado hasta nuestros corazones para conocernos o dar a conocernos a nuestro Señor Jesucristo. Para poner esa fe en nuestros corazones, para poner a Jesucristo en nuestras vidas, para poder ser salvos en este día. El llamado, pues, a la fe, hermano, no termina cuando tú eres salvo. Comienza. Todo lo que viene, hermano, por delante es por fe. Todo lo que hacemos, hermano, es por fe. Es por la fe en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué predicas? ¿Porque hermanos están insistiéndote? No, hermano, porque Dios dice, es necesario que vayas y prediques mi evangelio. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Porque el hermano te dice? No, hermano, porque Dios dice, escudriña las escrituras. ¿Por qué oras, hermano? ¿Porque tú lo piensas o lo dices? No, hermano, porque Dios dice, orando en todo tiempo, orando sin cesar, dando gracias de todo. ¿Por qué, pues, hermano, vamos a hacer las cosas sino por fe? Nuestra vida, hermano, continúa por fe. No termina cuando tú crees. Ahí comienza. Todo, pues, lo que hacemos, hermano, debe ser por fe. Algunos rechazan la Biblia, como te dije, hermano, como la revelación de Dios. Nosotros no. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha revelado a su pueblo. El pueblo, hermano, confió en que Dios estaba hablando. No en que Moisés le estaba diciendo las cosas. No en que era mandamiento o ocurrencia de Moisés. Ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Ahora, hermano, nomás dando una vista a la Biblia, ¿qué es lo que Dios quiere hablar? No solamente a nosotros nos habla, hermano. Dios habla a todos los hombres. Algunos, como te dije, no lo aceptan. No reconocen la palabra de Dios. Pero Dios está hablándoles. Y eso es lo que les juzgará en aquel día, la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano? Dios quiere decir, si tú lees este Romanos, mira lo que Dios quiere hablar a los hombres. Primero ves en el capítulo 3, Dios quiere decirles o mostrarles su condición. Dios quiere decirle, mira, tú no eres justo, tú eres pecador, estás condenado, estás destituido de la gloria de Dios. Dios quiere avisar, hermano, Dios quiere decir este al hombre, su palabra, su voluntad. Si lees más adelante, vas a ver, hermano, lo que Dios quiere decirles. No solamente les dice que no son justos y que son destituidos, sino que también les dice que son condenados. La paga del pecado es muerte. Pero no termina ahí, hermano. Dios quiere decirles también que Él encarece su caridad para con nosotros. Que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente esto, hermano. Dios quiere invitarles y les dice, si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que se levantó de los muertos, serás salvo. Mira, hermano, lo que Dios quiere hablar a los hombres, lo que Dios quiere decirles a los hombres. Muchos negarán que esto es la palabra de Dios, pero Dios quiere hablarles, hermano. Nosotros lo sabemos. Dios nos habló. Dios nos escogió, Dios nos rescató, Dios nos dio la liberación. Pero Dios nos sigue hablando, hermano. Así como Él está hablando a los hombres, así también nos habla a nosotros, a su pueblo. Nos llama, hermano, pues, a la fe. Ahora Dios habla a ti como su pueblo. ya más íntimamente, hermano, Dios te dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, serás mi especial tesoro. Sí, hermano, tú serás lo más valioso para Dios. Él ya te rescató, pero ahora te está llamando a la obediencia. Ahora te está llamando a que seas sujeto a su voluntad, a que te sujetas a lo que Dios dice. ¿Cuántas veces, hermano, tú dices, es bueno o es malo hacer esto? Mira lo que Dios dice. A veces, hermano, nos queremos hacer tontos. Dios sabe y sabemos nosotros lo que Dios dice. Pero queremos darle más largas. Queremos encontrar a alguien que nos responda lo que nosotros queremos escuchar. No, hermano, sujétate a la voluntad de Dios. Ten fe en las palabras de Dios. Dios dice, no lo hagas. Si Dios habla, hermano, y dice, no tengas imágenes, ¿por qué lo vas a hacer? Dios no te prohíbe, hermano, las cosas, nomás porque Él quiere. Te prohíbe las cosas para tu propio beneficio. ¿Por qué, hermano? Porque idolatría te condena. Así es, pues, hermano, cada una de las ordenanzas de Cristo, cada una de sus palabras, cada uno de sus mandamientos, el mismo Señor Jesucristo dice, hermano, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuánto amas a Cristo, hermano? ¿Cuánto amas a tu Señor? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Estás pues dispuesto, hermano, no solamente a hacer la voluntad de Dios, a cumplir todo lo que Dios ha hecho, a escuchar el llamado a la sumisión, sino también al de la fe? ¿Cuánto estás pues dispuesto, hermano, a confiar en la palabra de Cristo? ¿Cuánto? Dios está llamando, hermano. Dios está llamando a la fe. Y lo último que yo quiero mostrarte, el último llamado que Dios hace a su pueblo, es el llamado al cumplimiento. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque el pueblo dice, el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Por eso dije, hermano, no me respondas a mí, responde a Dios. Ese pueblo dijo, lo vamos a hacer. Ahora tú dime, hermano, ¿lo hicieron? ¿Ellos cumplieron todo lo que Dios les había dicho? No, hermano, no lo hicieron. No cumplieron lo que ellos habían hablado. Por eso, el llamado que Dios ahora hace, hermano, a su pueblo, es el llamado al cumplimiento. Ese pueblo dijo, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Si tú has dicho estas palabras, hermano, mira lo que Dios está llamando. Dios te está llamando al cumplimiento. Dios, hermano, no es suficiente decir, nosotros que creemos en Dios. Cualquiera lo puede decir. Cualquiera lo dice, hermano. Si tú preguntas a cualquier hombre, a cualquier persona que pasa por aquí, oyes, ¿crees en Dios? Te va a decir que sí. No es suficiente, hermano, decir que creemos en Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Si crees, si amas a Cristo, guarda sus mandamientos. ¿Cómo vas a decirme que crees en Dios cuando tú vives en tu pecado? ¿No crees en las palabras de Cristo? ¿No crees en la palabra de Dios? Entonces, hermano, entiende una cosa. Nosotros también somos el pueblo de Dios. Nosotros también, hermano, hemos sido escogidos por Dios. Ahora también nosotros somos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Y Dios no dice, hermano, en ninguna parte de su palabra, si quieres hacerlo. Dios dice, hazlo. ¿Qué vas a responder tú? ¿Todo lo que tú has dicho haremos? Mira, hermano,
Es lo que respondió el pueblo.
Pero yo quiero mostrarte unas cosas. Si tú lees Hechos capítulo 9, hablando de la conversión de este apóstol Pablo, el hermano dice en el versículo 6 que él temblando y temeroso dijo a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Dijo el Señor Jesucristo: entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Después, hermano, lees en Hechos 26 y ves en el versículo 18 en delante lo que Pablo está hablando acerca de su llamamiento. Y él dice que Cristo, nuestro Señor Jesús, le llamó para enviarlo a los gentiles, para abrir los ojos de aquellos que estaban en tinieblas, darles la luz a aquellos que vivían en pecado. Y es esto que hizo Pablo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo le llamó y le dijo lo que tenía que hacer. Y si ves el final de la vida de este apóstol Pablo, él solamente dice: he cumplido. Ya corrí la carrera, ya guardé la fe, ya peleé la buena batalla, ya acabé lo que Cristo me había ordenado, lo que el Señor me había dicho, ya acabé. Ya lo hice, ya no más me espera mi corona, la cual me dará el juez justo, dice el apóstol Pablo. Es cierto, hermano, ¿cuántos desean terminar como este apóstol Pablo? Diciendo estas mismas palabras, abriendo su boca con esa satisfacción de haber cumplido lo que le había sido encargado. Mira, hermano, ¿cuántos deseamos terminar como este apóstol Pablo? Poder abrir nuestros labios y decir: Señor, todo lo que tú me dijiste fue hecho. Él no solamente dijo: ¿qué quieres que haga? Y no lo hizo. No, hermano, él hizo todo lo que Dios le había ordenado. Todo lo que le había sido ordenado. ¿Cuánto vas a hacer tú? ¿Cuánto tú has hecho de lo que Dios te ha ordenado? ¿Cuánto? No solamente Pablo, hermano. Yo hablaba de muchos hombres ahorita. Noé, Abraham, Moisés, Josué, Job, todos ellos, hermano. Daniel, que hasta a estos hombres Dios le reconoce ahí en Ezequiel. Él dice: Daniel, Job, Noé. Mira, hermano, Dios habla de ellos y les reconoce lo que hicieron. Reconoce que fueron hombres que buscaron la voluntad de Dios. No solamente Pablo, hermano, muchos hombres en la Biblia nos pueden dar ejemplo de que cumplían la voluntad de Dios, de que ellos solamente tenían algo por qué vivir, algo en esta vida, algo por cumplir, y era la voluntad de Dios. Ellos, hermano, estaban al servicio de Dios. Ellos fueron llamados por Dios a cumplir lo que les había sido ordenado. Tú, hermano, eres llamado a cumplir lo que Dios te ha ordenado. Pero, así como ese apóstol Pablo, hermano, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tan poco usuales son estas palabras en nuestras bocas, en nuestras oraciones? ¿O qué tan usuales son, hermano? Ponte a pensar. ¿Qué tan usuales son estas palabras cuando tú oras a Dios? ¿Qué quieres que haga? Cuando tú te diriges al Padre, Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tan usuales son esas palabras? Lamentablemente, hermano, son muy poco usual en nuestros labios, en nuestras bocas. Pues tú, hermano, eres llamado a cumplir lo que Dios te ha ordenado. Él dice todo, hermano. Y la razón que te digo esto, se me acabó la voz, hermanos. Sabes, hermano, la razón que te digo esto es porque aún hay hermanos que han hecho promesas a Dios, que han hecho votos a Dios, como este pueblo lo hizo, que han hablado y se han dirigido a Dios y han dicho, todo lo que tú digas, haremos. Hay muchos. Yo creo que la mayoría hemos hecho promesas a Dios. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que no las han cumplido. No se han cumplido esas promesas. No se ha hecho lo que hemos prometido. Por eso, hermano, debemos considerar lo que nosotros hemos hablado a Dios. Lo que nuestros labios o nuestra boca ha dicho a Dios. ¿Has tú hecho, pues, hermano, alguna promesa a Dios? ¿Has hecho tú unas palabras o has dicho tú unas palabras como este pueblo lo dijo? ¿Alguna vez estuvo en tu corazón o en una de tus oraciones el pleno sometimiento a Dios? ¿Palabras de fe delante de Dios y has prometido, hermano, algo a Dios? Si tú lo has hecho, hermano, debes considerar estas cosas. Que tú eres llamado no solamente a sujetar, no solamente a tener fe, sino también a cumplir lo que Dios ha dicho, y aún más, lo que tú has dicho a Dios, lo que tú has prometido a Dios. Si tú lo has hecho, hermano, considera estas cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho estas palabras o hemos dicho estas palabras a Dios? Busca Números capítulo 30. Números capítulo 30. Versículo 3 dice la Biblia: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Dice la Biblia, cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará de tu boca, lo demandará Jehová tu Dios de ti, y habría en ti pecado. Por último, Eclesiastés, capítulo 5. Versículo 4. Dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que no que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Sabes, hermano, cuando leemos entonces versículos como este, textos como estos, hablando de lo que tú has dicho a Dios, Dios te ha ordenado, hermano, Dios te está llamando, no solamente te salvó, Él también lo hizo con el propósito de que ahora tú anuncias a aquel que te ha salvado. Que tú ahora predicas en tu vida, en tus hechos, en tus palabras, aquel que tuvo misericordia de ti. Aquel que murió en la cruz para darte salvación. Ahora, hermano, estas bendiciones vienen ligadas a la obediencia. Ahora Dios sigue hablándote. Ahora Dios dice, pues ahora tú tienes que dar oído a mi voz. Ahora tú tienes que escuchar mis palabras y tienes que guardar mis mandamientos. Y eres mi especial tesoro. Eres lo más valioso para mí. Mira, hermano,
lo que dice entonces estos textos, lo que habla. Primero dice, si tú has hecho este un voto a Dios, si tú has prometido algo a Dios, no tardes en cumplirlo, no tardes en pagarlo. Recuerda, hermano, hay veces que nosotros prometemos a Dios cosas, estamos en la misma situación que aquel pueblo. Somos convertidos, acabamos de ser salvos, estamos contentos, estamos llenos de júbilo. Y hablamos y decimos a Dios, yo voy a hacer lo que Dios me ordena, yo voy a cumplir lo que Dios me está ordenando. Y muchas veces, hermano, olvidamos nuestras palabras, pero Dios no las va a olvidar. Dios las tiene, hermano, esté ahí presentes. Y dice la Biblia, si tú hiciste algo, si tú prometiste algo a Dios, no tardes en cumplirlo, no tardes en pagar. Él no se agrada, hermano, de aquellos que nomás dicen, ahora sí lo voy a hacer, y no lo hace. Es tiempo, hermano, que seas sujeto a la palabra de Dios. Es tiempo de veras que pides a Dios por fe para que obedeces a su palabra. Es tiempo, pues, hermano, que cumples la voluntad de Dios. Dice, hermano, su palabra. No dudes que Él le va a demandar de ti. A ti se te olvidará, pero a Dios no. Dios lo va a demandar de ti. Dios va a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está lo que yo te ordené? ¿Qué hiciste con lo que yo hablé? ¿Dónde está lo que tú prometiste? ¿Dónde? ¿Harás que Él se enoje? Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué vas a hacer que Dios se enoje? A causa de lo que tú has dicho. ¿Sabes, hermano? Lo que la Biblia sí nos muestra es que en ese entonces, en aquel entonces, en Éxodo, el pueblo dijo buenas palabras. Ellos respondieron a Dios buenas palabras. Ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero la rompieron. Ellos prometieron a Dios una cosa y no lo cumplieron. Y esto, hermano, trajo consecuencias. De veras, trajo consecuencias. El camino de días se convirtió en años a causa de su rebeldía. Muchos, hermano, fueron postrados. Muchos murieron en el camino. Muchos no entraron a donde Dios les había mandado. O lo que Dios, a donde Dios les iba a llevar. A lo que Dios les había prometido. No escucharon, hermano, la voz de Dios. No guardaron el pacto de Dios. Mira, hermano, trajo consecuencias. A causa de su boca fue destruido todo lo que habían hecho. Ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y no lo cumplieron. Apenas Moisés subió, ellos empezaron a adorar un becerro. Ellos lo hicieron, hermano. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Apenas te vas de aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a adorar al mundo? ¿Vas a tener tu idolatría también? ¿Vas a hacer que Dios se aire a causa de tu boca? No, hermano. Pon atención a la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Guarda el pacto de Dios. Y serás su especial tesoro. Sobre todos los pueblos. Dice Dios, porque mía es toda la tierra. Tú serás un reino de sacerdotes. Tú serás gente santa. Así lo ha dicho Dios. Así lo ha dicho, hermano, Dios. Esos hombres, hermano, esa ruptura, ese rompimiento de su promesa trajo la consecuencia. Por eso debes considerar, hermano, que si tú hiciste algo a Dios, si tú has prometido algo a Dios, tú debes cumplir lo que has prometido. Dios, hermano, lo va a demandar. Dios va a exigir lo que tú prometiste. Él fue fiel, hermano, a pesar de todo. Si tú lees de Éxodo en delante, Dios habló como Él lo dijo. Él prometió hablarles y Él les habló. Él dio su palabra a su pueblo.
Así también, hermano, en este día. Ahora Dios te está llamando a que tú cumples lo que Dios ha ordenado. A que tú tienes fe en la palabra de Cristo, en su palabra. A que tú eres sujeto a la voluntad de Dios. Cumple, pues, tu promesa.
Terminar la siguiente canción, el hermano José Hernández de León va a traernos...